Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a volver a recorrer los pasillos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, conversando con uno de sus directores, con un director nacional, para seguir entendiendo cómo es que funciona esta Secretaría y cuáles son las diversas tareas que se realizan que tienen que ver con los derechos humanos. Ya hemos hablado que, a grosso modo, la Secretaría se divide en dos subsecretarías, ¿no es cierto? La de Protección y la de Promoción. Dentro de la Subsecretaría de Producción se encuentra la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en materia de derechos humanos. Para saber bien de qué se ocupa esta Dirección Nacional, estaremos conversando con su titular, el Director Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en materia de derechos humanos, el doctor Federico Efrón. Vamos entonces con esta charla. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, Federico.
¿Cómo estás?
Bueno, contame cuál es el área que vos dirigís de la Secretaría y cuáles serían los ejes generales de trabajo.
Yo estoy a cargo de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en materia de derechos humanos, que está dentro de la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional de los Derechos Humanos, que la comanda Andrea Pochac. El área está compuesta por 60 trabajadores que en su gran mayoría se dedican a trabajar desde distintos enfoques el rol de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en los juicios de lesa humanidad. Hay un equipo de abogados querellantes que en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias del país llevan casos en nombre de la Secretaría, querellando, impulsando los casos, yendo a juicio oral, pidiendo las condenas en las 13 en las 8 jurisdicciones federales en 13 provincias distintas. Hay otro equipo de abogados y no abogados también, profesionales de otra disciplina, que trabajan asistiendo y notificando testigos. Ahí hay un trabajo muy artesanal, muchas veces más invisible que el rol del abogado querellante, pero extremadamente valioso a la hora de buscar los testigos, notificarlos, explicarles con qué se van a encontrar cuando tienen una audiencia donde deben declarar, notificarles y asesorarles sobre sus derechos, todo con un abordaje obviamente de empatía y de mucha humanidad, por supuesto, porque se trata de víctimas de lesa humanidad. También ese equipo hace informes de riesgo, que son informes muy valiosos antes de cada juicio oral, que los tribunales a cargo de cada debate utilizan para tomar algunas medidas de protección o de resguardo que haya que hacer. Hay un equipo de investigación que viene haciendo desde la creación de lo que es el programa Verdad y Justicia, viene haciendo numerosos informes de investigación, muchas veces cuestiones puntuales que se requieren sobre una persona, muchas otras veces informes que tienen que ver con explicar de una manera ordenada, sistematizada, mucha información dispar que permite explicar cómo funcionaba el aparato represivo del Estado. Y eso ha sido aprobado ser ya hoy en día muy valioso para el avance de investigaciones de una manera en la cual se entienda cómo funcionaba el aparato represivo y que esa manera permite a su vez agrupar víctimas, ¿no? Por centro clandestino de detención, por jurisdicción, por si era inteligencia, si, digamos, eso es una buena parte del aporte de los informes. Y también, esto es lo más nuevo de todo, que no tiene todavía ni un año, que es el equipo de peritos, que trabaja básicamente participando en todas las evaluaciones de salud de los imputados de lesa humanidad. Y entonces ahí es la primera vez que la Secretaría de Derechos Humanos tiene su propio cuerpo de peritos, un perito psicólogo, especialista en gerontología, un médico legista y un psiquiatra, que participan en cada una de las evaluaciones de salud por el motivo que sea, para estar seguros que en los casos en los cuales el Poder Judicial otorga algún tipo de beneficio a un imputado de lesa humanidad es porque corresponde. Y de esa manera tenemos una podemos confiar en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema de justicia. Y después hay una pequeña parte que responde más al lugar específico del director nacional, que es de asesoría a los asuntos de la subsecretaría en particular y algunas cosas de la Secretaría de Derechos Humanos, en términos de algunos dictámenes u opiniones jurídicas sobre cuestiones que se plantean, consultas que llegan, lo que no es estrictamente juicio de lesa humanidad, pero hay un trabajo que hacer y una respuesta que requiere un asesoramiento jurídico.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
El trabajo este de como reconstrucción de cómo funcionaba el aparato represivo es un trabajo de detectives.
Hay mucho de eso, sí. Hay mucho. Es bucear en los documentos que sí existen. Sabemos que el ejército y las fuerzas de seguridad quemaron, destruyeron un montón de documentos. En lo que sí hay, se trata de reconstruir y traducirlos en algo entendible, en algo legible, traducirlos en algo que puede ser utilizado por los funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para construir una acusación. Y entonces, hoy en día sabemos cómo funcionaban las distintas áreas de inteligencia del ejército, cómo se nutrían de la información que también proveían, de la cual eran parte los miembros de inteligencia, digamos, de fuerzas de seguridad locales o provinciales, no solo el del ejército, sino también provinciales y también federales, las fuerzas de seguridad federales. Permite también conocer el funcionamiento dentro de un centro clandestino de detención en particular o de un grupo de tareas. Y entonces son informes que presentan eso, que lo explican y que a su vez luego el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, las querellas, lo interpretan, lo unen con el resto de la prueba, que es básicamente declaraciones testimoniales. Y eso permite ubicar a una cantidad de víctimas que son englobadas bajo el funcionamiento de este grupo de tareas en particular, en este centro clandestino de detención, y eso permite que los juicios avancen con este orden y con esta lógica, con las dificultades que hay, ¿no? Porque todo eso es lo que quedó.
Claro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Pero entonces, ¿se arma como una sola causa o son varias causas que están interrelacionadas?
Son las dos cosas a la vez. Porque aparte, la particularidad del sistema, del proceso de justicia respecto a cómo ha ido avanzando, responde en gran medida a cómo trabajaron los miembros del ejército en su momento. ¿En qué sentido? En el sentido de que los desaparecidos, que no están, que no hay registro de qué pasó con ellos, en el sentido de que ocultaron y destruyeron información. Y entonces, todos los días siguen apareciendo, vamos encontrando nueva información, todavía a veces aparecen nuevas víctimas, y entonces tenemos un centro clandestino de detención, por ejemplo, que ha englobado víctimas, ESMA, AVO, y sin embargo tienen Vesubio, y tienen distintos tramos los juicios. ¿Por qué? Porque van avanzando los casos y aparecen nuevas víctimas, o también a veces se encuentra que algún imputado que no aparecía en un primer momento, de golpe aparece, y entonces le es imputable también las víctimas que ya pasaron o las que se van encontrando. Entonces es un poco las dos cosas, y de ahí también la complejidad, a la hora de pensar los casos, a la hora de decidir cómo avanzar, y por eso en algunos casos tenemos un juicio más puntual, por decirlo de una manera, más acotado en el tiempo a un lugar en particular, y después tenemos megacausas que en un juicio juntan 15 investigaciones, como es la megacausa de Bahía Blanca o Campo de Mayo, ahora que está terminando, que son 11 investigaciones distintas. O después tenés tramos, AVO 1, AVO 2, AVO 3, AVO 4, ahora estamos en AVO 5. Es parte de la complejidad de llevar adelante los juicios de lesa humanidad en el marco del Estado de Derecho.
Claro.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y esta metodología, digamos, se fue construyendo también a partir de la dictadura, digamos. ¿O hay algún antecedente legal que sea asimilable a esta forma de trabajo?
No, a mí me parece que no, digamos. En 2003 lo que se empezó a hacer es, se recogió todo el trabajo que venían haciendo los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, el CES, la PDH, la Liga, y desde el Poder Judicial se tomó esto y se empezó a investigar y se empezó a pensar e ir resolviendo cómo avanzar con imputaciones penales concretas, ¿no? Porque también no hay que perder de vista que esto se hace en el marco del Estado de Derecho, y hay un Código Procesal Penal, y entonces eso requiere un abordaje específico, una forma de ver las cosas muy, muy, muy pensada, muy meditada, y se fue avanzando a medida que se iba descubriendo la información de la forma más ordenada y sistemática posible. Hoy, 20 años después, algunas cosas uno pensaría que se pueden haber hecho un poco distintas, un poco para un lado o para otro, pero la verdad es que el proceso de memoria de justicia en Argentina desde la reapertura en 2003 es único en el mundo, es vanguardista y realmente es absolutamente destacable, porque el nivel de avance es enorme. Por supuesto, queda mucho por hacer, hay muchas víctimas sin condena, hay muchos imputados que no han sido condenados, pero la verdad es que se ha logrado avanzar y destrabar y sacar de la oscuridad, de un manto de invisibilidad, a muchos hechos y a muchísimos imputados. Ahí hay algo que no debemos perder nunca la perspectiva, porque es reparación concreta, porque habla del Estado asumiendo las cargas y dando respuesta, reconociendo hechos, llamándolos como los tiene que llamar. Y cuando se puede, se trata de hacer justicia, de asignar responsabilidad penal, mandar a la cárcel a una persona por cometer un delito, y ahí hay un proceso que de alguna manera termina. Todavía estamos en camino acá, pero no podemos dejar de decir que avanzamos un montón.
Claro, claro.
Historias Fragmentadas.
¿La cuarentena afectó de alguna manera todo este desarrollo?
Sí, pero no tanto como uno creería. Los juicios estuvieron parados unos 3 o 4 meses, pero por distintos motivos, es difícil decir que haya uno en particular, pero por distintos motivos el Poder Judicial pasó a funcionar en la virtualidad bastante más rápido de lo que uno pensaría, básicamente porque partían de estar el Poder Judicial está muy atrasado en términos tecnológicos. Hizo a grandes avances y con bastante rapidez los juicios empezaron a suceder en la virtualidad. Literalmente el 100% en la virtualidad. Los escritos todos por el sistema del Poder Judicial, las audiencias todas por Zoom, y los juicios se retomaron y se terminaron y se dictaron sentencias y se resolvieron procesamientos con un montón de complejidades. Había discusiones válidas que dar sobre lo que significa la virtualidad versus lo que la ley dice respecto al principio de inmediación y que los jueces estén en la misma sala que aquellos que van a testimoniar, digamos, a los que aportan prueba. Pero la verdad que de una manera, yo creo, muy correcta, adecuada, escuchando a todas las partes, se fue dando solución a eso. Y a 2 años de tener juicios en la virtualidad, muchos hoy continúan en la virtualidad, podemos decir que no hay una afectación al Estado de Derecho, que no se vulnera el derecho de defensa de los imputados, y que se logró, aún con una cuarentena muy estricta, aún en las condiciones en las que estaba el Poder Judicial, se logró que los juicios se retomen y avancen. Por supuesto que exigió también de las víctimas un esfuerzo, porque las víctimas también tuvieron que aprender a llevar el proceso de justicia en una computadora, con más distancia todavía del proceso. Tuvieron muchos que cambiar las expectativas que tenían, digamos, se representaban sentados en una audiencia, con los jueces ahí, y con, quizás con acompañamiento afuera, con y de repente estaban solos en su casa frente a una computadora, ¿no? Eso es un gran esfuerzo. Pero como siempre, las víctimas nos enseñan el temple con el que hacen las cosas, con la forma en la que buscan justicia, hizo que ellos fueran los que reclamaran que los juicios recomiencen, y lo lograron. Y por suerte hubo un Estado, un poder judicial que bastante rápido estuvo a la altura.
Se puso a la altura, claro.
Sí.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Y vos, teniendo la experiencia vos personal de haber presenciado juicios al modo tradicional y presenciar juicios en Zoom, ¿es muy distinto? ¿Le quita algo? ¿Le agrega algo?
Yo siempre voy a seguir prefiriendo los juicios presenciales. Hay algo en lo simbólico en una audiencia o juicio con todas las partes presentes, con el testigo declarando, que es irreemplazable. Pero la verdad es que la sociedad ha cambiado. Digamos, desde que conocemos lo que es Internet y el avance exponencial en la tecnología y el uso de tecnología para nuestra vida cotidiana, para el trabajo, para el desarrollo de la industria, para cómo el Estado hace lo que hace, muestra que hay un uso muy virtuoso de la tecnología y de los avances, y que quizás unos temores que uno podía tener al principio no se concretan. Y yo creo que los juicios de lesa humanidad hayan ocurrido virtualmente, que las defensas lo hayan consentido, y que hoy tengamos resultados que no son discutidos desde si se violó o no una garantía, sino hay o no hay prueba, digamos, las discusiones que ya teníamos, que son las que hay que tener, prueba de que el sistema está preparado para llevar adelante audiencias de esa manera. Y yo creo que hoy terminó siendo algo muy positivo, porque me parece que el resultado final, una vez que termine la pandemia o que la pandemia no nos lleve a más cuarentenas o situaciones de aislamiento o cuestiones de aforo, ¿no?, de límites de aforo, hay un punto en el medio entre de todo lo presencial a lo todo virtual que creo que es virtuoso, porque hoy en día ya está probado y es mucho más accesible que un testigo que vive en otra jurisdicción declare, y eso hace que el proceso sea más rápido. Facilita también con todo lo que implica que nos falten jueces en algunas jurisdicciones, que los jueces subroguen en una jurisdicción en otra, porque estar conectados en una audiencia primero y después en otra también facilita un poco las agendas y los traslados. Yo creo que eso hace, digamos, si hacemos un uso virtuoso de eso y respetuoso entre todas las partes que conformamos el sistema de justicia, yo creo que puede terminar en algo que quede a punto medio, escuchando a cada parte en cada caso, pero algo realmente positivo.
Claro. Sí, como pasa en otras áreas laborales. Sí.
Historias fragmentadas. El programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
¿Alguna causa en particular que te parezca importante o que te haya conmovido o que haya sido muy larga y fue como un logro haberla terminado?
Bueno, la que más nos ha costado en los últimos tiempos es la situación de Blaquier. Blaquier es imputado por delitos de lesa humanidad, por haber colaborado desde su rol de dueño del ingenio Ledesma con la dictadura. Se trata de una persona que estuvo involucrada en la noche de los apagones, en la desaparición de trabajadores. Y Blaquier hoy en día está en una situación en la cual está gozando de una ventana que el Poder Judicial le dio de 8 años. ¿No? Él estaba listo para ir a juicio en el año 2013. Tenía un procesamiento dictado en su contra, que fue confirmado por la Cámara de Apelaciones en el año 2013. Y en esas condiciones cualquier imputado se puede ir a... Se va a juicio oral, básicamente, ¿no? Se empieza el trámite de elevación a juicio, punto. En este caso, la Cámara Federal de Casación en su momento se tomó 2 años y dijo, acá hay algo distinto. y resolvió y se puso a analizar el procesamiento. Más allá de que no estoy de acuerdo con la decisión que tomó de dictar una falta de mérito, lo cierto es que la casación no tenía jurisdicción para hacerlo, no podía hacerlo. Porque la casación, el recurso de casación está hecho para otras situaciones. Y entonces ahí tenemos un primer problema, que ya demoró 2 años el proceso. Cuando le dictan la falta de mérito, la Secretaría de Derechos Humanos, los organismos de derechos humanos de Jujuy, el Ministerio Público Fiscal, todos con un recurso extraordinario a la Corte. Y la Corte arregló el asunto. La Corte dijo, esto está mal, esto fue una demora injustificada y esta persona tiene que ir al juicio. Pero se demoró 6 años en hacerlo. Entonces,
en una persona de avanzada edad.
Claro, hoy tiene 94 años. O 95 creo que ya tiene. 8 años en este momento de la vida para cualquier ser humano es mucho tiempo. Y está probado que en 2013 él estaba en condiciones de afrontar un juicio oral. Y hoy en día no lo está. Porque tiene 95 años, porque tiene un cuadro de demencia senil y porque por más dolor que produzca, la situación es esta. Él no puede afrontar un juicio oral donde entender qué es lo que, de qué se lo está acusando y defenderse. Y entonces esto duele, porque acá hubo una decisión de hacer las cosas de esta manera. Y las consecuencias son, hoy son irreparables.
Sí, impunidad.
Impunidad. Impunidad. Lisa y llana impunidad. Entonces, ahí hay un... Ahí tenemos un algo que realmente fue y sigue siendo muy doloroso. La causa en Jujuy va a seguir, ya no con él como imputado. A su vez, en Jujuy está terminando la mega causa Jujuy. La Secretaría alega ahora este jueves 8 de junio. Y eso va a ser muy importante. Estamos hablando de imputados que nunca habían sido condenados, estamos hablando de víctimas que son los cuales, sobre cuyos casos nunca habían sido escuchados, estamos hablando de imputaciones por abuso sexual, que también siempre es complejo, es parte de las discusiones que estamos dando hoy en día para que siempre sea reconocido como delito autónomo, y eso está llegando a buen puerto, confiamos en que llegue a buen puerto. Y bueno, hoy en día hay 18 juicios orales en curso, la Secretaría es querellante en 15 de esos, y se vienen 2 sentencias muy pero muy importantes, una es en Vuelos de la Muerte y otra es la mega causa Campo de Mayo, que va a suceder en los próximos 30, 45 días las 2 sentencias, y esas sentencias van a ser realmente significativas, porque... por lo que significan los Vuelos de la Muerte, en este caso en particular, por ejemplo, el informe que hizo el entonces Programa de Justicia, hoy Equipo de Investigación de Dirección, fue clave para destrabar esta investigación. Y la mega causa Campo de Mayo, con muchos imputados, con centenares de víctimas, después de más de 4 años de debate. Así que bueno. Ahí estamos, esperamos confiados. Vamos a ver. La palabra final siempre la tienen los jueces.
Claro, claro.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Cuando vos aceptaste asumir este cargo, este desafío, ¿cuál sería tu objetivo? Al irte, ¿qué es lo que te gustaría sentir que hiciste?
Uf, qué buena pregunta. A mí me gustaría dejar algo mucho más que simplemente haber hecho bien el trabajo mientras tanto. Digo, dejar crear procesos, dejar formas de dinámicas de trabajo que funcionen, que persistan. Y también procesos de trabajo en curso. Los procesos judiciales, en particular los de juicio de lesa humanidad, tardan muchísimos años. Y para que las buenas noticias lleguen, uno tiene que crear las condiciones. Y eso significa empezar desde cero a dar ciertas discusiones, ir dejando un granito de arena en cada lugar, en cada jurisdicción. Es todo parte del mismo sistema federal de justicia y en algún momento las discusiones llegan a la casación y luego a la corte. Y entonces, la idea es también dejar mojones de procesos en curso sobre discusiones que la Secretaría tiene que dar. Y que confío que los abogados de la Secretaría seguirán dando más adelante, porque ellos son los que le vienen poniendo el cuerpo hace muchos años. Entonces, eso es un poco una idea un poco aproximada de qué me imagino y qué me gustaría, para lo cual trabajo, digamos. Que no sea solo el tiempo que estuve, sino que se empezaron procesos de trabajo, que se establecieron, se hicieron algunos ajustes en la cultura de trabajo para trabajar mejor, para trabajar en equipo. Acá tenemos abogados y no abogados, digamos, otros profesionales que trabajan todos para los juicios de lesa. Y es importante trabajar en equipo. Y eso requiere un abordaje constante, presentar aquellos que estamos dirigiendo el equipo siempre una dinámica de funcionamiento de grupo, de toma de decisiones colectiva. Y en eso estamos intentándolo todos los días.
Buenísimo, Federico. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.